llamar y que te calles, que vamos a empezar, que dale, que dale. Y es que el invitado que tengo, eso, mira, nos vemos, empezó, y no paramos. Es un actor que quiero muchísimo, director, escritor, se ha sabido reinventar de una manera increíble, sumamente natural. Quiero que hablemos de eso porque tiene una naturalidad en escena espectacular, buen compañero, buen amigo también. Y yo sé que, mira, hoy usted aquí se va a poner bien contento de que recibamos a Junior Álvarez en Por Amor al Arte, Junior.
Ave María, qué introducción más bonita. Ya me quiere, lo que pasa es que ya me quiere.
Mira, nosotros tenemos pensado como alrededor de 7 u 8 proyectos de vida que no se nos ha dado, pero se nos van a dar. Y hemos trabajado en alrededor de 15 o 16, porque hemos trabajado mucho. Qué placer, Junior.
Gracias por invitarme. Yo creo que esto es la primera entrevista que hago desde que me retiré.
Oye, qué pum. Entrando y...
Ya arranqué ahí.
Me mete la bofeta. Pues gracias por decirme que sí. Gracias por estar aquí. Quería ponerme al día contigo. La última vez que nos vimos fue para algo de un proyecto. Yo me encontraba en una situación familiar que más o menos estoy en la misma. Complicada, y no pude participar del mismo. Y siempre bien agradecida de que tú me convoques, porque somos como un grupito que nos gusta mucho trabajar juntos y como que arreglar el mundo. Y también como que escudriñar en los personajes. Así que cuando nos juntamos para proyectos, pues esa tertulia nos gusta. Pero nos quedamos en ese proyecto, yo me quedé con mi asunto familiar y tú como que en el retiro, y de momento como que no pudimos hablar del todo bien. Quiero saber más de ti. ¿Cómo que retiro? Espérate un momento. ¿Por pues, qué? ¿Ah?
Yo, lo que pasa es que cada cual, ¿verdad? Pues tiene su definición de las cosas, y ¿verdad? Las palabras pues tienen tanto significado a veces. Si un electricista se retira, eso significa que más nunca va a agarrar una, ¿verdad? Un alicate o va a arreglar una, ¿entiendes?
Los futbolistas siguen jugando fútbol. Aunque no pertenezcan a las ligas y a nivel profesional.
Todos los deportistas siguen haciendo el mismo deporte. Después siguen yendo al gym y el que... Entonces, pues nosotros, yo decir retirarme, como estábamos hablando, no es realmente no vuelvo a trabajar, sino es no dependo de tener que aceptar trabajos para poder vivir, para poder pagar mis cuentas, sino que puedo elegir trabajar o no trabajar, uh-huh, y en qué trabajo o no trabajo. Un poco eso es a lo que yo iba cuando decía me voy a retirar.
Es como bajarle 2 también.
Es como bajarle 2, pero no es solamente bajarle 2, es poder escoger realmente. Uh-huh. Hay una diferencia entre una cosa y la otra.
Pero quiero ir a ese meollo, si me lo permite, Junior, porque todos en esta profesión nos gustaría poder escoger trabajos extraordinarios nada más, poder rechazar otros que no suman a lo que uno quiere con la carrera de uno. Pero veo en ti como que es algo más que eso, ¿verdad? Sí. Que no es meramente por tu carrera o los proyectos en tu carrera, sino que tiene que ver más con una decisión de vida.
Mire, yo soy muy romántico, es lo que pasa.
Sí,
a mí un profesor de vida me dijo, si un carpintero trabaja con su brazo todos los días, serruchando, martillando, ¿cómo se pone el brazo? Fuerte, ¿verdad? Uh-huh. Si una persona trabaja con sus sentimientos todos los días, ¿cómo se pone? Sensible, ¿no?
Vulnerable.
Y en eso, vulnerable. Nosotros no nos convertimos en personas muy sensibles. Y entonces, cuando tú pues no le tienes miedo a eso y lo aceptas como parte de tu proceso y parte de ti, pues entonces pues tú eres como eres y como sale. Entonces, pues muchas veces eso no encaja con los esquemas y los trabajos y los... Y ahí es donde pues están las diferencias de los conceptos de lo que es retirarse o no retirarse. Uh-huh. Como te digo, yo soy muy romántico. Yo siempre luché con la idea de pertenecer, el síndrome del impostor, ¿no? De pertenezco o no pertenezco a esta clase artística porque yo no estudié esto. Entonces son un poco inseguridades, complejos de uno que uno pues está...
¿Y siempre, ¿verdad?, lo tuviste? Entonces,
siempre, todavía lo tengo. Y mucha gente inclusive se encarga de mantener eso vivo y de recordarte.
Y de marcártelo.
Sí, no, porque cuando yo estudié, yo tal cosa, y lo que yo aprendí cuando estudié fue que tal, entonces ahí ya tú ves, hay una diferencia entre tú y yo sé más porque yo estudié, aun cuando yo estudié hace 30 años atrás, aun cuando no tomas en consideración que el yo no haber estudiado me ha convertido en un eterno estudiante y siempre trato de aprender, pero no aprendo solo de los libros, aprendo de la gente, de la observación, algo que me dijo siempre mi padre: si no tienes nada inteligente que decir, cállate la boca, observa, ¿seguro?, escucha. Entonces yo desde pequeño aprendí a hacer eso. Cuando yo estaba en la escuela, yo sacaba buenas notas y yo casi no estudiaba. ¿Por qué? Porque yo descubrí que si yo atendía la clase, yo entendía lo que ese tipo que estaba ahí al frente parado, el profesor, me decía, pues yo no tenía después que joderme tanto estudiando. Entonces, pues para mí siempre todo fue intuitivo. Cuando yo llego a ser un adulto y empiezo a ganarme yo la vida y me encuentro con la actuación y me encuentro con que yo no tengo esta preparación, pues yo hice lo mismo. Yo, ¿qué libros ustedes leen en la universidad? Tal, 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 rap. Ok, Stanislavski, el método de Stanislavski para rap. Pues coño, pues yo no estoy de acuerdo con esto, lo otro. Pero ¿quién caras eres tú para decir eso? Que sí, que no. Ah, bueno, yo no estuve en el aula, yo no puedo decirle al profesor, mira, yo no estoy de acuerdo con esta jodienda, ¿entiendes? Entonces, pues yo me quedaba calladito y decía, yo no estoy de acuerdo con esto, pues yo voy a crear mi método alrededor de esto, porque yo no quiero utilizar esa forma de yo tener que sacar de mi pasado cosas buenas o malas y revivirlas para yo robarle un sentimiento a ese momento.
Sí, sobre la
yo
memoria emotiva estamos
hablando. Sí, yo me estoy, exacto, yo me estoy entonces haciendo daño con esto. Entonces, pues yo voy a buscar otra manera de hacerlo. Pero cuando entonces tú creas tu forma de hacer y pasan 40 años... haciendo eso, y tú te encuentras con un académico de frente, chocan los estilos. ¿Entiendes?
Claro que sí.
Hay mucha gente en esta industria que tú, por ejemplo, es una carrera, a ver quién se aprende primero. Yo tengo ya mi letra, yo tengo ya mis movimientos, sí, tú trabajas ahora para mí. Es como que yo puse la caseta primero, estas son las colindancias mías, y tú ten cuidado que no brinques para acá, yo necesito ahora que tú... Entonces, y yo digo, pero esta persona sabe lo que está haciendo. Yo no estudié, esa persona estudió, pero como que no sabe qué carajo es lo que está diciendo. No, en la actuación hay que dar, porque tú me tienes que dar, yo no te tengo que dar nada.
Mira, busca. Este tema se ha puesto bien bueno, de verdad.
Busca, encuentra. Tito y yo hacemos los análisis de personajes y no nos decimos todo.
Sí, ajá.
Cosa que yo no tengo que saber de él. Miguel Ángel Suárez decía, yo no leo los libretos, yo leo las partes mías, pues yo tengo que saber lo que la gente habla de mí.
¡Cada! Mira, tú, si algo yo he descubierto, Junior, aquí en el podcast, que esto ha sido tan maravilloso y si para mí ha sido como una escuela, espero que también, ¿verdad?, para todo el que lo ve y lo escucha. Cada actor, cada vida es un mundo, ¿verdad? Y el trayecto que tú recorres y que te hace un actor, eso no está escrito... Eso no está escrito sobre piedra, sobre que tienes que ser este trayecto para que ser bueno. Es que eso no es así. Aquí hay actores maravillosos que no lo han estudiado. Tú eres un ejemplo en Ernestito Concepción. Aquí hay actores no tan buenos que lo han estudiado, porque así también eso pasa, ¿verdad? Y cada persona tiene una historia distinta que hay que validar, que hay que valorar. Entonces, lo que tú traes es sumamente importante. Tú eres un actor súper intuitivo, súper disciplinado, súper estudioso. Y lo que empecé diciendo, supernatural. Que yo, de hecho, eso era lo primero que te iba a preguntar antes de que se diera todo esto del retiro y que tú mismo trajeras todo este asunto de las inseguridades que vienen de no haberte preparado como académicamente, mira, entre
formalmente,
comillas.
Formalmente, sí, como tradicionalmente,
comillas,
vamos a decir.
Exacto, tradicionalmente se prepara un actor. Pero te iba a comentar eso precisamente, ¿de dónde sale esa naturalidad tuya? ¿De dónde sale esa intuición tuya tan sabia a la hora de hacer un personaje? Pues yo he trabajado mucho contigo, yo no sabía ni nunca te he preguntado si tú has estudiado o no. Yo no sabía. De hecho, hay un montón de compañeros que yo me he enterado de lo que han estudiado o no aquí, porque yo no sé, a mí no me importa si tú has estudiado o si no has estudiado, ¿verdad? Me importan para efectos del podcast para ubicarnos en las historias de cada cual. Y qué lindo que lo traigas, qué bueno que lo traigas. Entonces, ¿de dónde sale esa naturalidad? Y sigamos hablando sobre este tema de validar los talentos más allá si se estudiaron o no se estudiaron, si se prepararon o no se prepararon de la forma tradicional.
Mira, parto de que todos los personajes soy yo, es Junior. O sea, yo no puedo separarme de mí y decir, es Junior bajo qué situación, Junior en qué época. Yo nunca me salgo, yo tengo todo lo que yo necesito en el libro.
En el
todo
libreto,
lo que me da bien en el libreto. Ahí está todo lo que yo necesito, está ahí. Si yo necesito algo de ahí es saber época, qué estaba pasando, lugar, qué ocurría en ese lugar. Entonces ponerme en contexto de la época, de la cultura del lugar, de quién. O sea, todo empaparme de primero de quién soy. Uh-huh. Después de eso, entonces, pues es Junior, que o sea, fue allá, ahora es suizo, es holandés, y se crió en el barrio Blocodón, qué sé yo, de tal sitio, y era de esta manera, y cómo se crió, porque a dónde voy ahí. Entonces, una vez ya yo lo conozco, pues soy yo, yo no tengo que pensar, yo no me tengo que aprender, yo tengo que escuchar y yo tengo que reaccionar, yo tengo que responder.
Pero
eso
ahí
es
hay
todo.
Un estudio y ahí hay una metodología, eso es lo gracioso. Tú sí te preparas.
Pues que la coño, claro. No. Yo voy a ir para la batalla con la mano pelada. No,
y te preparas,
yo voy.
Que yo me acuerdo en la obra que hicimos con el HP del sombrero. Uh-huh. Ave María, ahí se estudió.
Sí, y ahí tuvimos, nosotros empezamos con mucho miedo ahí, sí. Estudiando con mucho miedo y juzgando nosotros mucho el libreto precisamente por lo sucio que era y lo, ¿entiendes? Y lo mal hablado que eran los personajes, pero es así. Y una vez ya tú te creas en ese concepto, entonces lo demás para mí tiene que ser orgánico, porque yo tampoco tengo miedo de retar a un autor. Porque cuando yo vi, por ejemplo, en la última historia del Sioux, había cosas que yo no entendía, había cosas que yo decía, pero ¿por qué? Ah, déjame estudiar, porque este tipo no lo entiendo.
¿Esa fue la que hiciste con Tito?
Sí, la de Albi.
Extraordinaria, la fui a ver, sí.
No lo entiendo el tipo, y después me doy cuenta y sigo buscando fuera, tratando de entender al individuo, tratando de entender el libro, busco fuera y me doy cuenta que él mismo luego escribió otra obra tratando de explicar esa porque la gente nunca la entendió.
Oh.
Cuando yo dije, espérate un momento, rata asquerosa, tú lo que no quieres que sepan la verdad. Tú lo que no quieres que sepan es quién eres tú, de lo que se trata esta obra. Y estás tratando de esconderlo con esta mierda. ¿Por qué no hablas de la segunda mejor?
Mm-hmm.
¿Por qué no hablas de la secuencia? Y esto era yo una conversación con Albi.
Ya.
¿Por qué en vez de escribir la primera, pendejo, no escribiste la segunda? Donde la gente entonces iba a entender por qué carajo es que tú estás en ese parque. Si tú tienes dos hijas y los domingos tú has pasado los mejores momentos de tu vida ahí leyendo. ¡Este es! Tú estabas metiendo mano con hombres ahí, loco. ¿Entiendes? Mm. Tú tenías otra cosa. Tú... ¿Y por qué esto no lo dice el libreto? ¿Y por qué esto no me lo dijo el director? Y porque entonces todas esas cosas empiezan aquí arriba. Eso tiene que ver con el método, eso tiene que ver con preguntas, el porqué de las cosas, para que a mí me haga sentido. Yo hago este trabajo y cuando llego ahí y un actor me dice, yo necesito que tú aquí me digas tal cosa. Yo, ¿qué? ¿Por qué carajo te voy a decir yo esa mierda ahí?
O sea, que te está diciendo, yo necesito que mi muñequito
sea... Que mi muñequito necesita que tú yo haga una pirueta para yo poder decir esto.
Que te ajustes a mi muñequito.
No. Busca acá. Yo tengo un caso muy... No te puedo decir los nombres, pero muy, muy cómico de alguien que supuestamente tuvo su mejor actuación.
Ok.
Según otros compañeros. Dramática en teatro.
Ok.
Le di a esto, ¿pasó algo?
No, está todo bien.
Okay,
hasta ahora, hasta que nos grite.
pero caramba, Junior, faltó que tú le dieras tal cosa y tal cosa en tal momento. Y decía, ¿cómo carajo tuvo la mejor actuación dramática de su vida en teatro si yo no le di
eso,
lo que necesitaba? ¿O será que lo que necesitaba era que yo no le diera lo que quería?
Para que brillara.
Quizá el personaje le hacía falta algo que no le daba el marido. Quizá entonces el actor le negó a la actriz lo que la actriz quería para que se sintiera que no podía tener lo que ella quería.
Wow.
Y cuando te trasladas para acá y me lo das, me estás diciendo a mí como actor, cabrón, no me estás dando lo que quiero, y lo que está saliendo para afuera es tu frustración con el hombre que tienes al frente. Y tú no te estás dando cuenta de lo bello que te está quedando. Y estás encojonada conmigo, con el actor, wow, no con el personaje. Entonces, ¿cómo tú le dices a eso a alguien que esté, que tenga más preparación que tú académica? ¿Cómo tú le dices eso?
Chacho, no, tú se lo zumba, punto.
No.
No te atreves.
Matrix.
Vamos ahora, llegamos a Matrix. Llegamos a Matrix. Porque yo te juro, si no llegase por el podcast, yo no sé quién tiene más preparación o menos preparación. Yo no sé quién carajo estudió, quién no estudió.
Es que todos llegamos al mismo lugar por distintos sitios, eso es todo. Y tenemos que converger de alguna manera, pero yo trato de hacer lo mío sin tener que depender de nadie más allá de lo que me dice el libro nuevamente y tratar de fluir ahí y tratar
pues, mira, quiero que sepas que eres un actor súper preparado porque indagas y te haces las preguntas. Y esto no te estoy hablando desde, la que sabe le va a decir al que... No. Te estoy hablando como compañera de escena, ¿verdad? Que uno ve y dice, coño, qué chévere eso que está haciendo el compañero, o qué chévere esto que me trajo, o mira esto que averiguó del personaje, que entonces también le da sentido esto otro de mi personaje. Así que eres un actor que sí, te preparas un montón, que estudias un montón, te haces las preguntas correctas y con una naturalidad y una intuición tremenda, Junior. Y tanto en drama como en comedia tienes esa chispa, ese ritmo, esa... y a eso le sumas que eres buen compañero, porque, ¿verdad? No todo el mundo lo es. Buen compañero de escena, que ustedes lo ven así efusivo y toda la cosa. Esto es un pan de Dios. Que sí, que tiene su genio y su cosa. Tú y yo hemos trabajado en un montón de cosas. Jamás hemos tenido un problema. Hemos podido tener diferencias o diferencias de criterio, de cosas, pero jamás un problema, porque eres un actor bien, bien respetuoso. Que yo pienso que, o sea, ahí está. Ahí están todo, ¿verdad? Todas esas cualidades que te definen como artista. Y no lo digo por decirlo, porque estás aquí en el podcast, sino porque realmente te definen. Y definen tu trabajo. Y eso lo puede decir cualquiera que se siente aquí a hablar esto que estamos hablando. Así que es importante que lo digas, porque para aquellos chamacos que nos están viendo, que están empezando, que están... elijas lo que sea en tu vida que vayas a elegir, ¿verdad? Pero que te gusta la actuación y te vayas a dedicar, a la hora de la verdad y de trabajar, hay que meter mano duro y hay que estudiar. Sí, ahí no, sí, hay que prepararse para los personajes, tú sabes.
Es que tú tienes que tratar de ser lo que eres. O sea, tienes que conocerte. Yo no puedo tratar de ser una persona que ni meterme en conversaciones de no, porque cuando en el siglo de oro, porque no sé un carajo de eso, cállese la boca, escuche y
pero tranquilo, que habemos los que lo hemos estudiado y hemos olvidado muchas cosas.
Perdóname.
Olvidan con el tiempo.
Y lo que no saben muchos de ustedes quizás es que son mis profesores ustedes. Ah. Yo nunca había hecho Shakespeare. Lo hice en el parque aquella vez. ¿Quién fue mi profesora?
Diana.
Yamaris Latorre. ¿Se enteró Yamaris Latorre? A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero cada paso que tú dabas, cada movimiento que tú dabas, cada palabra que tú decías, yo la miraba, me la grababa y trataba de imitarla, y trataba de imitarte, y trataba de imitar tu postura. Y yo desde acá, y esa es la forma en que yo he aprendido toda mi vida.
Ay, mira, que vas yo a llorar escoja, el sangano.
No, yo escojo la gente y de quién quiero aprender, y de esos aprendo. Yo escogí a Angela Meyer. Angela Meyer me escogió a mí. Yo escojo y ellos, pues, si me escogen de vuelta, pues, chévere. Escogí a Miguel Ángel Suárez, a Daniel Lugo, a Carmen Belén Richardson.
Fíjate, pero que eres humilde con lo que escoges.
bueno, pero si tú vas a tirar, tira para arriba, no tires para, ¿entiendes? ¿Para dónde vas a tirar?
Miguel Ángel, ya imagínate.
Entonces, pues, y esa gente poco a poco me adoptó, y yo pues muy humildemente pues fui aprendiendo y preguntando cuando podía preguntar, y las primeras veces que pregunté, la primera vez que pregunté una cosa, estaba Miguel Ángel Suárez y dijo, ¿quién carajo eres tú? ¿Por qué no te montas en el caballo que te trajo y te largas de aquí? Y yo, ¿qué fue esto? Uh-huh. Y me dice, Miguel, es así, no te preocupes. Y poquito a poco me lo gané con una escena un día. Uh-huh. Llorando con Ángela Meyer muerta, que era mi mamá, Dios la cuide. Y yo ahí, mamita. Y cuando saqué el mamita, que no estaba en el libreto, ahí él hizo así. Y miró allá para no llorar. Y yo, mirando para otro lado. Mira para acá, papá, que está alguien llorando aquí con mamita. Y poquito a poco me fui ganando así el respeto de ellos. Y esto te lo estaba diciendo no sé por qué rayo. ¿De qué estábamos hablando?
Estamos hablando, bueno, yo te había preguntado de tu naturalidad, que dónde la habías sacado, ¿verdad? Y de la preparación, que ya me hablaste de por qué era importante para ti, cómo te preparabas. Y entonces te pregunté esa intuición y esa naturalidad, ¿de dónde surge? No sé si desde los comienzos, cuando hiciste novelas y demás.
Ah, te estaba diciendo lo de la muerte de en una noche. ¿Cuál fue la que hicimos en
el HP del sombrero?
No, en el parque de Shakespeare.
Sí, Sueño de una noche de verano.
Sueño de una noche de verano. Esa fue la que... Entonces yo, eso es lo que hacía. Te miraba y yo pues aprendía. Y de ustedes, todos, de René, de Marian, de Jorge, de Cristina, de todos, yo aprendí muchísimo cuando llegué. Yo no sabía nada de comedia cuando llegué. Cuando llegué ya no había novelas en Puerto Rico, entonces yo oía radio. Bueno, sí, sabía algo. Había trabajado ya con Ferrari. Uh-huh. Ese había sido mi maestro. Ah, pues espérate, yo sí sé un poquito de comedia. Timing, recuérdate, Junior, timing es lo más importante de la comedia. Ok, no exageres. ¿Qué decía Daniel? Empiezas desde chiquito. Ok, cuando tengas dudas, siempre chiquitito. Y empiezas ahí de ahí poquito. Ok, chévere. Entonces, ¿a quién miro? Ah, coño, mira René, mira cómo... Ah, ok, mira Jorge cómo... Ok, mira el timing, mira la... y yo acá repetía y volvía y miraba y miraba y miraba hasta que creaba mi propio concepto.
Eso es una clase de actuación para que... O sea, en serio, en la clase con Idalia Pérez Garay de actuación 1, tú entras y los primeros meses es observar. Y tú te tienes que ir a la calle. Hay un montón de ejercicios. Y yo me monté en una guagua a observar gente. Son ejercicios de observación. Primero sin hablar, después hablando, bla, bla, bla. Para enseñarle a la gente, que eso ya se ha perdido, a observar el detalle. Eso que tú estás diciendo es una clase de actuación. O sea,
tú sabes que
tú
me
lo
dijo
tienes
a mí,
en ti.
En una ocasión me dijo Dean Sayas. Me dice, a mí lo que me gusta de ti en teatro es que tú nunca dejas de actuar. Y yo para dentro de mí decía, lo que él no sabe es que yo no puedo dejar de actuar porque me desconcentro, me salgo de personaje. Entonces yo tengo que estar pendiente de lo que hace todo el mundo en todo momento para yo no salirme. Porque esto de que... estos actores que realmente se preparan y entran a escena, yo no. Yo llegué, el personaje sí, pero yo llego y me voy. Entonces tengo que estar pendiente de todo el mundo. No puedo, si suena algo por allá, yo concéntrate, cabrón, allí. Esto es lógica. Parece que yo estoy actuando, pero que estoy tratando de mantenerme concentrado dentro de... Sí. Y poco a poco eso te crea el hábito, entonces, de estar pendiente todo el tiempo y de nunca dejar de actuar. ¿Tú sabes cuántas veces yo le he dicho a compañero, muévete, mano, haz algo, por favor? Tú sabes que estás ahí parado como una plasta. Bueno, brother, estoy aquí, si lo que estamos es ensayando yo... Cabrón, yo soy el productor, tú estás trabajando para mí. Estoy hablando en personaje. Cristo amado, brother.
Está rellenando tu personaje.
Entonces, ay, qué sé yo, esto es una...
Y es verdad, tú siempre estás concentrado. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos Oscuras? Que había una parte que no me puedo... Que tú te doblabas así. La oscura era...
Sí. Sí, eso fue en el Tapia.
Eso yo creo que fue en el Tapia.
Eso fue en el Tapia. A oscuras no era que había el hueco y se caía Julio arrastramos por el hueco para ir por ir para abajo.
Sí, sí, o sea, que supuestamente estaba todo oscuro, pero había sí. un chorrito de luz para que nosotros podamos claro, ver, pero nosotros claro. actuábamos como si la luz estuviera apagada. Estaba Ernestito Concepción también.
Sí, sí, sí. Estaba, estaba Jorge, estaba Alfonsina, creo que estaba.
Exactamente.
Sí,
esa era una de esas grande. Obras en que lo que estás diciendo, uno no podía dejar de estar ahí presente porque tú te despistabas así.
Un chispito,
y,
sí.
Un chispito y se dañó la pieza y si sacabas el ojo y mirabas de verdad a alguien, pues era un problema porque se supone que yo no sabía que tú estás ahí. Sí. Entonces yo estoy mirando para allá, pero yo no sé que tú estás ahí porque estamos a oscuras.
Además, así cuando que... tú realmente logras meter ya un público dentro de una obra y tú realmente tú estás dentro de la obra también, ocurren cosas muy, sí. muy cabronas.
Sí, sí, sí.
Yo
sí,
tengo
sí,
una sí. obra, una de las, de para mí, de las escenas más hermosas que yo he logrado en escena fue con Ángela en Vamos a contar mentiras.
Mm.
Hay una muerta debajo del sofá. Yo soy un invitado que llega y ella, que es la dueña de la casa y sabe que la muerta está ahí abajo,
ajá.
está tratando de hacerme señas, pero no me lo puede decir porque hay el pillo, el que la mató, está escondido
oh.
y la puede escuchar. Entonces estamos los dos en escena ahí y como yo no me he perdido nada de lo que esa mujer está haciendo y yo sé que ya está un poco desesperada, yo me monto en esa desesperación y empieza a hacerme... como que está debajo y esa era la marcación hasta que yo no la entendía y llegaba el otro. Cuando ella me empieza a hacer así, yo me paro y digo, ella está loca. Y ella me... Cuando Ángela me ve hacer así, Ángela hace... y yo vuelvo, o sea, como diciendo, sí, es una... Alguien mataron.
Hay un arma,
y yo entonces yo saco la otra y empiezo... y ella... Y yo, al piso, al piso. Entonces empiezo, me tiro al piso y del piso saco una flecha y le lanzo la flecha. Y empezamos los dos a improvisar.
Improvisación física.
Física de una doña que me está diciendo, tírate al piso, que yo no le entiendo, que es loca, que es la mujer de mi pana. Y entonces está con esta y yo no sé qué hacer. Hasta el punto en que yo me tiro, me hago el muerto, llega entonces el esposo y ahí me ve tirado en el piso. Y ahí conectamos la escena nuevamente.
Qué brutal, qué brutal.
Todo eso ocurrió fuera de libreto, todo eso ocurrió en cierto momento en uno de los ensayos.
Qué chévere porque tú te prestas para en los ensayos soltar y como que no es meramente lo que habíamos hablado ahorita, la persona que va como cuadrada únicamente con lo que estudió.
Ya yo sino, me lo aprendí, estoy, esto necesito así, esto ajá. y necesito. Entonces, ¿dónde estás creando? Mira, lo primero que me dijo a mí Carlos Ferrari.
De creación en colectivo, ¿no?
Carlos Ferrari, cuando yo
empecé... ¿Tú empezaste con nuestro teatro entonces?
Nuestro teatro, sí.
Punto.
Punto.
Ok.
Bueno, yo había hecho procesiones en Carolina.
Está bien, eso es válido.
Eso es válido.
Ah, va.
Todo el mundo me pregunta, ¿de dónde sale eso? Y yo pensando luego en mi vida. Mi madre era cosmetóloga. Ella era siempre, pues, muy comunitaria, muy haciendo siempre cosas y se hacían en mi casa toda la utilería, todo el vestuario de la procesión, y eso era como que el show del año, ¿entiendes? La Iglesia Católica de allí de Carolina del Pueblo. Yo hice todos los personajes, menos Cristo porque estaba muy gordo. Entonces, la cruz no me aguantaba, pero todos los personajes los hice. Entonces, de ahí yo creo que un poco, pues ya cuando yo entro a esto, me era un poco familiar ya. La cuestión del teatro, de preparar las cosas, la utilería y la vaina el performing, pues ya era un poco.
¿Y te gustaba? ¿Te llamaba la atención?
Sí, porque también entonces mi mamá al ser cosmetólogo ya competía. Entonces yo tenía pelo cuando tenía una melena, pues entonces ella me usaba de modelo y ahí yo conocía a todas las modelitos y me encantaba ese ambiente.
Okay.
¿Entiendes? ¿Qué muchacho no?
Sí, claro.
Entonces, pues lógicamente cuando me salen estas oportunidades, yo digo, yo estaba estudiando realmente Relaciones Públicas y Mercadeo.
Eso te iba a preguntar. Ajá.
Sí, en el Sagrado Corazón.
Ok, ok.
Y me quité a los 2 años porque estaba full de trabajo. Y,
sí, pues empezaste bien nene.
Empecé bien nene a los 19 años.
¿Y fue por una audición en nuestro teatro o cómo llegaste?
Fue recortándome el pelo en... un salón de belleza que había en Marbella del Caribe, que era de una tía política. Y ahí llegó Ivonne Torres, una modelo que tenía una agencia de modelaje que se llamaba Taller de Modelos,
okay,
pero era de nenas nada más. Pero okay, me vio a mí, le hacían falta nenes también en la agencia, y me dijo, ¿tú quieres salir en anuncios y hacer fotos y modelaje? Y yo, ¿pagan? Estaba viviendo ya solo.
Ajá.
Y digo, sí, pagan muy bien. Ah, pues dale, seguro. Pues mira, cuando termine, pásame por mi oficina. Entonces fui a la oficina de Ivonne y me dijo, mira, nosotros no damos clases para varones, pero yo le voy a decir a un par de los muchachos de la agencia que vengan y te den unas clasecitas a ti.
Qué brutal.
Y ahí empecé a hacer modelaje y que sí, ahí entonces de la misma agencia.
Y tú siempre has sido guapo. Pero galán, bueno, galán de novelas, galán de novelas.
Y ahora soy galón de nevera.
Qué estúpido.
En vez de galán de novelas, soy galón de nevera. Pero,
por favor.
Pero cuando habían 100 libras atrás, pues entonces empiezo a modelar. Y de ahí la misma Ivonne me dice, mira, hay unas audiciones para una compañía de teatro, se llama Nuestro Teatro, y es de Carlos Ferrari, que se fue del Teatro del 60 y ahora viene para acá.
Que paz descanse, que recientemente falleció.
Y van a hacer Puerto Rico Fua. Y yo digo, pues ok, pues ves, la segunda vez que se hacía, la primera vez fue en Teatro del 60, la segunda vez fue cuando él inaugura Nuestro Teatro. Y ahí, pues, voy a la audición, cero de actuación, cero. ¿Tú puedes cantar? Bueno, pues sí, puedo cantar. Canté una cancioncita de salsa para que vieran que puedo cantar.
Era presentado.
No, eso sí. Bien tímido.
Ah, ¿de verdad?
Toda mi vida, pero en el momento de... Hasta me ocurrió algo después en televisión donde realmente ya mi atrevimiento llegó a un punto donde uh-huh, ya fue como la romper esa pared. Y ahí pues me agarró uno de los técnicos y me dijo, mira, bro, ahora mismo, o lo haces o te tienes que ir para el carajo, esto no sirve.
Oh, wow.
¿Entiendes? Esto es así. Mm. Te tienes que quitar esa mierda del miedo y de la audienda. Esto es carrelechuga y tienes que tirarte para afuera. Y era una escena donde tenía que bailar y estaba contento y medio borracho. Ah. Entonces estaba haciendo ese show frente a un montón de gente. Nunca en mi vida había hecho nada de eso. Yo nunca había estado en una universidad, nunca en un escenario, nunca había estado en un... Pero bueno, empiezo con Carlos Ferrari. Ajá. Y Carlos Ferrari... Yo creo que me cogió porque en el teatro había que construir el escenario, mm, había que poner todas las sillas, hacía falta gente grande.
Wow.
Y yo creo que a mí me cogieron fue para que cargara y para que ayudara.
Pero, ¿por qué pensaste eso? ¿Te pusieron a hacer eso rápido?
Inmediatamente. Y yo dije, mientras esto no esté terminado, yo tengo trabajo aquí. Luego de eso me pusieron en una esquina, yo me imagino que de bastidor, porque estaba de negro en una esquina nada más, no me movía, pero no, me empezaron a utilizar, yo bromeo mucho en uno de los stand-up míos diciendo que Magaly Carrasquillo, que empezó con
Nuestro Teatro también, sí.
Ahí en Nuestro Teatro, pues me decía, yo siempre he dicho, no, porque yo empecé y yo inmediatamente Carlos Ferrari notó el talento que yo tenía y ahí intervenía. Maga decía, embuste, puñeta, que siempre estás metido en el medio. Era como un jodido estorbo que había que sacar del medio. Esto no sabía moverse en escena, no sabía.
Bastidor ambulante.
O sea que yo realmente era muy, muy, muy malo cuando empecé.
¿Tú crees? Sí.
Sí, yo creo que sí. Pero algo tuve en ciertos momentos que hacía que la gente pues me diera la oportunidad. Yo creo que en ese momento fue que a Ivonne le hacían falta varones. Y yo pues era algo que se podía mirar. Después a Carlos Ferrari le hacía falta gente que cargara sillas y que pusiera el escenario. Y ahí estaba yo y me dieron la oportunidad y fui aprendiendo. Y luego llegó el break de televisión con la misma Ivonne. Me dice, mira, ahora hay una audición para televisión. ¿Quieres ir?
Okay.
Y yo, pues dale, voy para allá. Voy, llego a Telemundo. Y yo, wow, este sitio, primera vez que entro a un estudio. Wow, espera aquí que te van a decir ahí, espera. Y ok, ya, que el estudio frío. Y de momento entra Angela Meyer. Yo la había visto en novelas nada más y mi papá estaba enamorado de ella. Decía, socia, una hembra. Ángela, ¿tú viste el tamaño de Ángela?
Ajá.
Cuando esa mujer entró
bueno, el tamaño
allí,
el tamaño de su talento de su carácter o el tamaño físico.
No, el tamaño físico. Porque cuando aquella mujer entró por ahí, ahí fue que yo vi su tamaño... ¿Entiendes? Artístico, sí. Su tamaño de energía, su tabaco. Aquel estudio se llenó. Mis 6'2 se convirtieron en 5'6.
Y los de ella.
¿Entiendes? En 6'2 se convirtieron. Entonces, yo veo a aquella mujer y me dice: ¿Tú eres el que viene a hacer la audición? Y yo, sí. Me dice, ok, tú eres puertorriqueño, ¿verdad? Y digo, sí. Y digo, ¿por qué hay otro muchacho por ahí que está, pero creo que es argentino? Yo te voy a ayudar a ti, pero eres puertorriqueño. Así me dijo.
Wow.
Y yo, dale, vamos, la escena es conmigo. Así es que siéntate, vamos a leer. Cuando yo empiezo a leer, ella hizo así.
Ay, no.
No, no. Y yo lógicamente me di cuenta, me jodí. Entonces yo la miro con todo el charm que yo tenía.
Que siempre has tenido, Junior
Álvarez. La miro y ella me mira a mí y me dice, en serio, como que esto fue lo que tú trajiste, cabrón. O sea, el look, esto fue lo que tú trajiste. Ay, Cristo amado, dale, vamos a leer. Y ahí estuvimos, leí con ella hasta que me cogieron para la actuación. En la primera novela de mudo, prácticamente. Yo creo que tuve...
Dios mío.
Dos líneas, pero al lado de Giselle Blondet.
Ave María.
Y todo el tiempo al lado de la nena, que estaba pegada. Y ahí nos hicimos parejita, la gente le gustó, y no era por la actuación, fue por el look de cómo me veía.
Uh-huh.
That's it.
Sí, sí, yo pero qué galán, pero súper galán.
Yo me veía en las novelas, y yo decía, Cristo amado, pero él está recitando poesía, ¿qué hace él? ¿Cómo no le da vergüenza? A mí me da una pena horrible.
¿De ti mismo? Ay,
de
no.
mí mismo, horrible, no me quería ni ver.
¿Pero años después viéndote o justo después?
No, estuve años así, años, malo, la negación. Hasta que poquito a poco seguí, pero siempre tuve eso. Pregúntate por qué. Pégate del que tú consideres que es el mejor. Uh-huh. Y aprende, rétalo. ¿Quién es el mejor aquí en Argentina? Cuando llegué a Argentina, ¿quién es el mejor? ¿Cuál es el galancito de aquí? ¿Cuál es el actor bravo de aquí? ¿Aquel? Dale.
No, vamos a observar.
Dale, papá, vente para aquí. Vente aquí, que aquí es donde es. Y así he sido siempre. Y como tengo esa actitud, siempre he aprendido. Y siempre he sabido, poquito a poco, hasta que ya sé que tengo mi sistema, sé que yo me puedo parar con cualquiera.
Una esponja, tú vas por ahí recopilando toda esa información.
Yo
me paré
frente, yo soy groupie de John Travolta, me tocó trabajar con John Travolta de frente.
No, ¿en qué?
Por primera, en una película que hizo él acá, que creo que se llamaba Speed primero, que él era constructor de las lanchas estas Cigarette, y entonces las usaban para cierto momento como para contrabando, y de eso se trataba la película. Entonces yo era un banquero de las Islas Caimán, y él iba a hacer un depósito allá. Y entonces cuando llegué, y a mí me dicen que es con él, y yo, ya, no puedes fallar. Voy, ya está más maquillado que el carajo estaba, pero ni una arruga se me veía. Llego allá, ¿va? Y me pongo y llega él. Él estaba produciendo también. Llega y el director le dice, mira, aquí es el movimiento, vamos a entrar, aquí va a haber una mesa. Va a haber una mesa, dice él. No, yo no puedo ensayar sin la mesa. Busca la mesa ahora mismo. Y yo... Oh, fuck. Espérate, que el tipo también es jefe. Entonces, mientras están trayendo la mesa, yo, rompe el hielo, zumba para adelante, no tengas miedo. Y yo, John, you know what? I'm crazy about telling you something. Y yo, what? Tell me. Y yo, you know Hairspray, the play? I did it here in Puerto Rico. No! Oh, my God! Did you have to sing all the songs and you have to... Yes, I did. And it was crazy. I think it was the highlight of my career. Oh, my God! I was crazy. No sé cuánto. Y empecé a hablar.
Pero ve que era presentado. De ti vino nada.
Y entonces llega a la mesa. Y yo, Junior... Vas a empezar con el mismo pie, vas a abrir con la misma mano, vas a dar la misma cantidad de pasos, te vas a girar en el mismo lugar, no importa cuántas veces sea. Se repitió como 7 veces. Y yo no estaba pensando en mi actuación, yo estaba pensando totalmente automático. Esto es cine, esto es milimétrico, esto es, haz la vaina, que no está buscando un Oscar aquí, él está buscando a alguien para hacer esto y salir. Ok, lo hice.
No lo molestes, no te interfieras con su trabajo.
Sí, no te le atravieses. Hice mi vaina, terminó la, y cuando termina, el tipo inmediatamente da media vuelta, y antes de salir de la bóveda donde estábamos, me dice, great job, Junior. Y yo, all right. Y entonces sale y yo salgo detrás y él se vira nuevamente y me dice, you want a picture? Y yo, yeah, yeah. Y me hace así y me da la mano. Y yo subo con él las escaleras. Faro here. Yo, no, yo tengo mi teléfono aquí. Espérate. Y él lo agarró y se tomó dos selfies ahí conmigo. Plan, plan.
No.
Thank you. Right, y se fue.
Qué cool. Y yo... ¡Qué cool! Yes, ¡qué buena experiencia, yes, yes. Junior!
No, ¡brutal, brutal!
¡Qué brutal!
Y esas cosas son las que me ha dado esta industria, qué que chévere. Realmente la quiero mucho. Y dije, ¿por qué me voy a ir así, quizá por una desilusión, por de momento descubrir el Matrix?
Pues, ok, vamos a... Espérate, porque es que viste, a ti te gusta soltar bofetas. ¡Ay, ¡fua! De momento, ¡fua! ¡Fua! Ok, sí, estás hablando de lo que comenzamos hablando al principio, de lo del retiro, pseudo-retiro, casi retiro, o la definición de tu retiro. Y entonces, le has dado vueltas al asunto, has tenido muchas desilusiones en el camino, y has decidido elegir tus trabajos. Háblame del Matrix, que fue lo que te hizo salir de esa desilusión tan grande.
Mira,
o si me quieres empezar diciendo qué fue lo que te desilusionó.
No.
¿Verdad?
Mira,
ya sí.
mira, nosotros, como te dije, bueno que empezamos por la cuestión de pertenecer o no pertenecer.
Sí.
Porque cuando tú llegas a esta tierna edad de 65 años, sí uno se convierte un poco más romántico. No sé si a todo el mundo le pasa. Yo estoy hablando solamente de mí, de lo que me ha ocurrido a mí.
También tú eres, y un paréntesis para no interrumpirte en lo que vas a decirme, un soñador. Uh-huh. Yo te considero como amiga, ¿verdad? Y compañera de trabajo. Un soñador con un montón de proyectos, que fue lo que empecé diciendo al principio, bien chévere. Que todos te hemos dicho, quiero ser parte. Sí, gracias por contar conmigo. Yo quiero hacer. Y no está mal soñar. Lo malo es darse con ciertas realidades. Que sí. Me imagino que de eso es que me vas a hablar.
Sí, claro. Exacto. Precisamente por no tener ese sentido de no pertenecer, yo decía, ¿hasta dónde realmente debo ser yo la persona que traiga cosas nuevas o cambios? Entonces, ¿cómo tú vas a traer cambios si tú realmente no tienes esta preparación? Pero realmente yo los cambios que traigo son a consecuencia de lo que he vivido. Y nadie me puede decir que lo que yo he vivido no lo he vivido. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en mi vida que llego a los 65 años y yo digo, ¿qué tengo como artista? ¿Qué tengo? ¿Soy dueño de qué? Hazte la pregunta tú. No has llegado a los 65, ¿eres dueña de qué? ¿Tu imagen quedó donde sea que la dejaste?
Ahí está.
¿Con quien sea que la firmaste? Y cuando tú llegues a cierta edad no tienes nada que no sea el seguro social.
Dueño de nada.
Yo me di cuenta de eso, entonces me di cuenta que vivimos en un sistema, en una industria que está diseñada para eso. Y entonces ahí empiezan a aparecer muchas frases y muchas cosas y muchas situaciones que vienen como una peliculita diciendo, pues sí, ¿no recuerdas aquella vez que escribiste una obra de teatro y te dijeron que no era uso y costumbre pagarles regalías a los autores puertorriqueños? Uh-huh. Ese es el Matrix. Es una forma de trabajar. Es una forma de hacer negocios donde el actor específicamente, porque no pasa con el músico, no pasa con el compositor, no pasa siquiera con el escritor, porque hay un documento ahí, pero tu actuación, como yo estoy en una pantalla ahí y ya tú me pagaste 300 pesos, 500 pesos, 100 pesos, pues entonces ya tú eres for life.
Dueño
para el resto
de...
Entonces tú puedes mercadear con esa imagen todo lo que te dé la gana. El actor es muy vulnerable en Puerto Rico, específicamente,
sí.
No sé en cuántos otros países del mundo. Cuando yo me doy cuenta de eso, yo digo, pues, ¿qué yo puedo hacer? Tratar de cambiar una industria de cómo es. Yo, leader me, ¿sabes? Yo, el pequeño junior que no pertenece, sí. ¿Va a cambiar algo? No. Pues entonces, lógicamente, yo tampoco me voy a quedar participando de algo que considero que no es correcto. Entonces, si tú te vas a ir directamente tú solito a decir, no, yo considero que esto es incorrecto y yo de ahora en adelante, pues te dicen, ok, no quiero a esto y cojo el próximo. Y yo pues me quedo allí en mi casa esperando a que, a que pase algo. Pues entonces yo digo, pues mira, tengo dos alternativas. Una es seguir aquí en este Matrix, que realmente es algo que es un ganado. Nosotros somos un ganado. el ganado, tú le sacas leche, y cuando ya no sirve, lo mandas para carne, ¿verdad? Pues entonces nosotros somos iguales. Cuando tú te sacan la imagen, cuando ya no sirves, o ya no estás vigente, o ya no uh-huh. eres popular, o lo que sea, pues entonces te descartan, te mandan al matadero, y ya no tienes dónde realmente trabajar, y si no tenías otra cosita. Ahí salen muchos de los que son exitosos y son dueños del Matrix, uh-huh. y son los que manejan el Matrix, porque no guardaste, porque no hiciste, porque no administraste mejor, uh-huh. porque te diste tres palos de ron en vez de meterlo en la bolsa, como yo lo hice. Entonces ahí viene un debate muy, muy grande de, lógicamente, nuestra sociedad, cuánto realmente ganamos nosotros, cuánto nos cuesta vivir. Uh-huh. Yo, pues, tuve dos hijos en Venezuela por muchísimos años y me costó una fortuna el poder mantener una relación paterno-filial. No, yo no pude ahorrar. Uh-huh. Entonces, pues, ¿qué pasa? Yo no voy donde nadie a decir, ¡ah, esta industria mala no me permitió a mí! Porque no, porque yo también tuve mis decisiones. Uh-huh. Yo me divorcié, yo tuve mis hijos allá. Entonces, pues, yo pues asumo mis consecuencias y esta uh-huh. es la industria que yo escogí. Y hasta aquí me dio y me arropo hasta donde me da la cobija. Uh-huh. Porque si la jalo más para arriba se me salen los pies. Pues así soy. Pues y sigo para adelante, está bien. Sí. Pues entonces, ¿qué hago? Uh-huh. ¿Me quedo en esto siendo un ganado, siendo ahora consciente de que soy un ganado? Uh-huh. ¿O creo algo para mí? Creo algo distinto y no me meto con nadie. Y no trato de cambiarle el mundo a nadie.
A nadie.
Yo hago mi mundito. Empiezo a hacer mi mundito. Cuando empiezo a hacer mi mundito, me doy cuenta que el Matrix no me va a permitir hacer un mundito nuevo.
¿Qué ese mundito? ¿Puedes decirme qué fue en ese momento?
Fue un proyecto donde no eras ganado.
Okay.
Es un proyecto que se va a dar.
Ok, en el futuro, ok.
Pronto.
¿De los que me hablaste en el pasado?
No, sí, otro. No, de esto no te puedo hablar ahora. Pero...
¡Ay, bendito sea Dios!
Espérate. Dale, te hablo pues después
sigue,
más tarde.
Pues sigue.
¿Qué pasa? Yo digo, voy a hacer este proyecto donde nosotros en este lugar podamos traer ideas, colaborar todos juntos y uh-huh. ser dueños nosotros, todos juntos.
Ah, sí, ok.
¿Ves? Uh-huh. Y de ese proyecto yo sí te hablé.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Pero los componentes del Matrix que estaban alrededor de mis inversionistas y de uh-huh. las personas que estaban en control del money, convencieron de que no, ¿para qué vas a hacer esa locura? Eso uh-huh. es una locura, porque ¿cuáles son los argumentos? Ah, pero es que eso es, en las cooperativas siempre hay unos que trabajan más, unos que trabajan menos, y entonces termina la gente peleándose porque unos trabajan y el otro no. Ese es un argumento. El otro es, eso es un lío, tener que estar sacando regalías para todo el mundo cada vez que te llega la codienda y tú tener que estar mandando. Aquí es un problema tremendo esas dos cosas. En 90% de los países del mundo donde hay uh-huh. otros sistemas, otras uniones, otros acuerdos, pues no es ningún problema. O si es un problema, es parte del trabajo, uh-huh. ese problemita. Uh-huh. Pero aquí no, aquí es, imagínate, tú eres loco, pero
como que el trabajo
cooperativo,
por decirlo así, no es bien visto.
No,
sin embargo, se ha visto el éxito, por ejemplo, por poner un ejemplo con Teatro Breve, ¿verdad? Y lo que ellos han hecho.
Entonces, pues, ¿qué pasa? Cuando eso ocurre, y no es que las personas no puedan hacer colaboraciones, porque ese es otro argumento. Pues yo he hecho colaboraciones con fulano. No, te he hecho coproducciones entre productores.
Sí.
Pero no se ha hecho, es lo que yo estoy hablando. Uh-huh. Pero yo lo quiero hacer acá, aparte, tranquilo.
Con otro concepto, otra cosa.
No lo podemos permitir. Porque, número uno, porque somos ambiciosos uh-huh. y queremos todo lo que produzca dinero uh-huh. para nosotros. Entonces mi inversionista de momento me dice, no, mi asesor o asesora, quien haya sido, uh-huh. me dijo que no, que lo que va a hacerse ahora es lo que diga esa persona solamente, y agarró mi proyecto y lo metió dentro del Matrix de nuevo. Este estudio que tú quieres hacer afuera de colaboraciones y de cosas, no lo va uh-huh. a hacer, lo vamos a meter para aquí adentro y va a ser ahora mío y de mis cosas y lo vamos a manejar nosotros.
Y tú le metiste mucho tiempo, mucha energía.
Y entonces, pues, otra de las cosas que ellos siempre argumentan es que, eso fue una idea, lo que tú tuviste. Una idea con planos, una idea con construcción, una idea con...
Por eso te digo, tú le metiste mucho tiempo.
Una idea con proyecciones, una idea discutida con abogados en varias ocasiones, a punto de firmar contrato. Una y todo eso es una sola idea. Y entonces, de una forma... Se dieron después las cosas de una forma muy grosera, muy, muy déspota, muy somos dueños del Matrix. Fuck you. Uh-huh. Y ahí fue que entonces se me cayó.
Ahí la fue gran desilusión.
Sí, ahí fue la gran desilusión porque yo dije, ah, no. No es que solamente no te metas con lo mío, es que no te voy a permitir. Si yo puedo dañarte lo tuyo, si yo me puedo apropiar de lo tuyo, si yo te puedo hacer daño, te voy a hacer daño con este narcisismo, hijo de puta, de quedarte con este temple de pobrecita, de pobrecito, de las víctimas, de no te atrevas a decir nada porque utilizamos nuestro poder para barrer el piso. Fue bien feo. Bien.
Cualquiera se desilusiona, feo. Junior.
Cuando yo me di cuenta de que realmente eso era el Matrix, dije, pues me voy, no quiero trabajar más en esto, no quiero trabajar más con nadie, quiero trabajar más.
¿Te quisiste quitar del medio?
Me quise quitar del medio, full.
¿Eso fue antes del percance de salud que tú tuviste?
Sí, eso fue después, eso fue los otros días. Eso fue cuando yo dije, me voy, eso fue el año pasado cuando yo dije, me retiro. E hice el show del Coca-Cola.
Que hiciste el stand-up comedy.
Exacto, sí. Yo estaba ahí para comenzar ese proyecto a mediados de año. Y cuando recibí la noticia de lo que había ocurrido, que ya estaba bajo construcción, ya estaba bajo construcción el estudio.
Ay, Dios mío.
Ya se estaban levantando las paredes, ya estaban los grid eléctricos tirados allí.
O sea, que había inversión de tiempo, de dinero, de todo.
Pero era una idea, solamente fue una idea.
Sí.
Porque a la hora de tú no tener nada firmado, pues es una cosa, firma, porque si no tienes nada firmado te pueden joder. Sí, pues me jodieron. Pero ¿qué pasó? A los 2 meses, esa misma gente que trató de apropiarse de eso no supo hacer absolutamente nada. Nadie quiso trabajar con ellos.
Mm.
Pensaron que pues Junior Álvarez es un tonto, que el que sabe realmente de esto es fulano y mengano. Y lo que hicieron esas personas fue trataron entonces de buscar a fulano y mengano que están pegados en las redes sociales, y cuando no pudieron asociarse con fulano y mengano, pues trataron de robarle a la gente que está alrededor de ellos.
Ay,
cuando
Dios
no
mío.
Le pudieron robar a la gente que está alrededor de ellos, pues entonces decidieron cancelar el proyecto. Y eso
fue. O sea,
fue
que al final la idea...
La cancelaron, no la hicieron, no pudieron hacerla. Es que no pudieron hacerla porque no tenían ningún concepto. Son personas que son surfers. Mira, parte del Matrix está lleno de surfers. Surfers son las personas que no crean nada, sino que buscan cosas y las surfean. Se van en esa ola.
Uh-huh.
Ah, mira, pasó tal cosa. Cuéntame un momento en este bochinche. Uh-huh. ¡Wow! Mira, apareció tal obra o tal cosa. O hay esta tendencia de cosas con mujeres. Búscame obras para... ¿Entiendes? Y como te lo he dicho, ¡pum! Móntate aquí y yo tírame esto. Y son surfers, pero no son creativos. Entonces, ¿qué hace esa gente?
Lo que tú estabas haciendo si era de la nada, creando
claro,
algo.
¿Y qué hace esa gente? Pescar, buscar. Vamos a hacer un brainstorm. Mm. ¿Qué es un brainstorm?
Mira, y todo un el mundo empieza a dar las ideas.
Yo estoy trabajando para una productora de un programa de televisión. Me dice, vamos a hacer una comedia nueva. Ok, pues mira, ¿para qué es la comedia? Como yo estudié mercadeo, creaciones públicas, empiezo por analizar cuál es tu mercado. ¿Hacia quién va dirigido? Y empiezo yo a darte toda esta asesoría a ti como productor, porque esto es un brainstorm.
Uh-huh.
¿Ah? ¿Quién paga ese conocimiento? Nadie. Lo recibe él, y después de que yo digo, mira, pues vamos entonces a usar este es el target, pues vamos a usar este concepto, vamos a usar este lugar, se va a llamar de
y
esta
le
manera.
La idea.
Le doy la idea, me trajeron un papel en blanco y me dijeron, firma aquí que esa idea... Tú no las estás cediendo.
Ay, Dios
así
Dios,
de asqueroso Julio. Es esto. Eso no es mentira, eso me pasó. En un brainstorm con un montón de gente ahí. ¿Entiendes?
O sea, que ya van dos.
Entonces, ¿qué pasa? No, pues eso fue hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Pues cuando yo veo que esto es así, que soy un ganado para sacarme, ¿entiendes? Las ideas y sacarme todo, me quedo, me firmo y termino siendo un empleado en mi propia idea. Tengo esta idea para esta, es como decía el gran filósofo y sabio puertorriqueño, Jaime Bello.
Ay, el otro día estaba hablando con Madeline Ortiz sobre él aquí.
Empleados en la ganancia y socios en la pérdida.
Uh-huh.
Ah, yo te voy a dar 6 funciones garantizadas, ¿ok? Coño, pero de momento, pues mira, la cosa se puso jodida, pues hice 4. Pues entonces yo, pues,
¿qué
hago?
No te puedo pagar
las
otras 2.
Las otras 2, pues no puedo. Pues entonces de ahora en adelante, como ya me está pasando eso, pues ahora te voy a garantizar 3 nada más. Ah, pero no se queda ahí. Ahora como no me está yendo tan bien, voy a empezar a garantizarte 3, pero de todas formas voy a empezar a vender 1 nada más. Y vamos a ver si se vende. Si se vende una o dos, después, aunque tengas tres, yo soy pana tuyo, estamos aquí dentro del Matrix, nos vamos a volver a encontrar. ¿Me vas a cobrar esa otra cuando no la trabajaste? Ah, y te pago las dos. ¿Tú te crees que ese perdió? ¿Tú crees que él perdió un centavo? Ahora se queda ahí hasta que él recupere todo su dinero. Entonces, pues ahí tenemos los llorados, tú no sabes lo difícil que es esto, tú no sabes, pues mira, tú no sabes lo difícil que es ser actor, sí, me vas a decir lo difícil que es ser productor, me vas a llorar a mí, y tú andas en un Mercedes, ah, pero yo me jodo más, te jodes más que yo, ¿cuánto nos jodemos cada uno? ¿Cuánto sirve esto para que le funcione a cada uno? Entonces,
la conversación entras tan realmente, importante.
No, y entras en una conversación donde realmente, Yamaris, yo no la puedo ganar, yo no la sé ganar. Esa gente sabe, estos, ¿tú sabes lo que es un mitómano?
Sí, sí, sí.
El mitómano tiene que, llega el momento en que él te está hablando y él jura que te está diciendo la verdad, es su verdad. Y tú estás equivocado, loca, no has aprovechado tu vida, aquí no hay nada que hacer, esto es culpa tuya, esto yo, pobrecito yo. Ese es el Matrix. Pues está bien, yo no quiero nada del Matrix, yo quiero algo aparte, pero cuando el Matrix no me deja, ahí sí yo entonces digo, pues entonces cabrones. Si me tengo, entonces no me voy un carajo. Entonces ahora no me voy. Ahora me van a tener que ver la cara. Me van a tener que ver triunfar tan fácil que me pudieron haber visto irme.
Y dejarme.
Dejar el legado ahí. Después ustedes hacían lo que les daba la gana. Pero ¿quién es Junior Álvarez que no pertenece aquí para dejar el legado de qué?
Y esta es tu etapa de ahora.
¿Quién es? Esa es mi etapa de ahora. Esta es tu etapa de ahora. ¿Quién es Alejandro Toro, mi hijo? Para hacer un proyecto que se llama Film Nights, donde le da oportunidad a jóvenes cineastas puertorriqueños que no tienen una ventana, que no tienen un lugar donde reunirse, donde confraternizar, donde buscar conexiones. Y él empieza a hacer esto. Y la gente que ya está establecida aquí en Puerto Rico, empieza el Matrix del cine de aquí, empieza, no, ¿quién es este? ¿De dónde sale?
Ah, no pertenece.
No es el mismo. Te doy el ejemplo con mi hijo porque es lo mismo. Es alguien que viene de afuera, ve algo que está ocurriendo y dice, yo quiero aportar. Y lo primero que recibes es de los académicos, de los establecidos, de los quién carajo tú eres y por qué vienes a aportar aquí. Esta idea que no se me ocurrió a mí. ¿Entiendes? Y sí, que me va quizá a complicar la vida a mí porque soy tan corto de mente que digo, está bien, él se crece ya, pero una vez prueben esto que está aquí, entonces no van a querer venir a trabajar conmigo aquí porque van a decir, pero ¿para qué carajo? Si yo mis proyectos, en vez de traértelos a ti y ser tu vaquita, pues entonces mejor me voy aquí y soy, ¿entiendes? Mi propia vaquita y le doy un pellizco a todo el mundo, y pero yo cojo lo mío. Ajá. Y de ahora en adelante, cada vez que se venda eso ahí, pues entonces lo vamos a hacer.
¿Y qué es lo que hay que hacer? Porque pasa, como paréntesis rápido, lo mismo en la literatura, ¿verdad? Si nos vamos a eso que tú pones de los académicos, que está el canon literario y vienen los nuevos que quieren proponer escritos nuevos, literatura nueva para el país, qué sé yo qué, y empiezan a recibir de codo, ¿verdad? Es la misma cosa, pero no puede parar. No pueden parar de los nuevos escritores de hacer la lucha. No podemos parar los actores de hacer la lucha. No puedes tú como productor o como creativo con tus ideas parar de hacer la lucha. Mira, aunque el autogestor seas tú. Aunque tú seas, no le vas a poner la idea en la mano a alguien porque ya ves que no te va a salir como tú querías, pero entonces a crearla tú, o tu hijo en este caso del ejemplo que diste.
Pues, y entonces en ese caso, y eso te voy a hablar antes de que terminemos, si es que es verdad ya no terminamos, sí. Yo ni cuenta me he dado, pero ese proyecto está súper cool y yo invito a todo el mundo a que se den la vueltita por Instagram y lo vean, Film Nights PR.
Film Nights PR.
Y te voy a dar por ahí un tiquecito que tengo ya mismo para que lo veas ahí. Ay, que cool. Donde vean ese sapito es un coquí puertorriqueño, ese Film Nights.
¿Y ya arrancó?
Sí, ya arrancó y lleva, yo creo que ya casi un año. Se reúnen todos los meses y hacen distintas actividades y hay noches de cortos y hay... Este próximo es noche de comedia, el día 27 de mayo. Hay uno que es de comedia ahora y va a ver la presentación de Luis Omar O'Farrill.
Sí, claro.
Tiene
sí, sí,
una, sí, una comedia.
Ay, lo vi la promoción.
Pues se va a presentar como que el preview ahí en Film Nights.
Ay, pero qué que chévere. Es, está pues le están dando oportunidad a los nuevos talentos.
Eso es así.
O los talentos que llevan un tiempo que también están tratando de proponer nuevas ideas.
Pues eso es así. Pues yo todo lo que hice fue, por mi forma de ser, por mi forma de analizar las cosas desde afuera, decir, hay unas necesidades que tiene el actor. Hay unas deficiencias que tiene este sistema para proteger al actor. Si nos ponemos a esperar por el gobierno, eso no va a ocurrir. Si nos ponemos a esperar por asociaciones o gremios o uniones, no va a ocurrir.
Va a ocurrir lo que te pasó.
Ajá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues entonces, pues es tratar de hacer este tipo de cosas, y eso fue lo que, y eso fue la gran desilusión. Pero después dije, no, mira, no me voy a ir, voy a seguir haciendo cositas y poco a poco.
Por eso hice, porque va, lo que sí es que estás eligiendo qué, en qué.
Estoy eligiendo, y ahora mismo, pues mira, se han dado, no se dio ese estudio, y de momento ha aparecido un estudio extraordinario. Y me lo pusieron a las órdenes. Y
para apareció que tú veas, una persona. No era aquello, es que no era aquello.
Que tiene todos los equipos del mundo.
Pero mira qué
está
chévere.
Está las órdenes.
Mira qué chévere.
Y hay una persona que tiene una mueblería con todos los muebles del mundo para escenografía y me dijo, estamos a las órdenes. Y yo dije, a rayos, pero ¿por qué está llegando esto? Pues de alguna manera, pues, qué sé yo, la vida, el cosmos, algo que pueda hacer reír a cualquiera que lo esté oyendo, dijo, mira, por aquí va esto para ti, Junji, como quiera se va a dar.
Qué bueno,
personas
qué
que
bueno,
tenían
Junior.
Grandes proyectos. Y mira, todo esto a mí me ocurrió hace, como un año atrás, será más o menos.
Ok.
Sí, yo te diría, a principios de, sí, hace como un año más o menos.
Tú tuviste el stand-up en agosto, ¿verdad?
Exacto, okay. Exacto. Pues más o menos como un año atrás, y mira ahora como muchas personalidades de artísticas fuertes en el mercado están buscando estas plataformas, uh-huh. Están buscando independencia,
uh-huh.
Lo inevitable,
la
lo que yo les decía, no hay forma de escapar, o nos unimos a ellos o vamos a morir. Esos productores va a morir su sistema, no ellos, Dios los cuide. Va a morir su sistema.
Sí, sí,
y va a llegar un sistema donde estos chamacos nuevos que llegan ahora van a decir, no, yo no soy vaquita lechera de nadie. Yo tengo mi podcast, yo hago, ¿qué está pasando? Métete en internet y busca qué está pasando con Hollywood. Uh-huh. Y los grandes estudios, vacíos muchos de ellos. ¿Y qué está pasando con todos los influencers? Porque haciendo estudios nuevos, pequeños.
Sí, así mismo es.
Y se está moviendo a una cosa más independiente. Aquí decían en cierto momento, oye, que mucho teatro hay aquí. No, lo que pasa es que de momento la crisis rompió aquellos grupos de 12 escenas, teatros de 12 personajes, obras de 15 personajes, uh-huh. Obras de 10, de 8. Ahora no, ahora son de 3, de 2, si puede.
Sí.
Entonces, ¿qué pasa? Ya no puedo producir esto. Pues entonces los actores empezaron a producir y aquellos empezaron a formar grupitos. Y cuando tú vienes a ver, a causa de la crisis, hay una fragmentación y hay una oferta mucho más grande. Y empieza haciendo algo muy pobrecito, cada cual con unos recursitos, pero poco a poco se van empoderando y va creándose una industria mucho más diversa y mucho más fuerte. Eso es lo que va a pasar con las redes, con la televisión. No es que va a dejar de existir, pero ya no va a haber esos ganados. Va a tener un propósito específico.
Sí,
y el propósito específico va a ser, yo voy a empezar a crear lo mío, y esto es lo que va a ocurrir, lo que está haciendo todo el mundo, mis redes, mi cosita, pero si tengo una oportunidad de meterme en televisión, me meto por la popularidad para traer gente hacia mi finquita, tráemela para acá, para el momento que yo quiera le doy una patada por el rabo a esta gente al Matrix y tengo lo mío sólido. Allá es que vamos todo el mundo.
Uh-huh.
Allá es que va la cosa. Yo decía, pues vamos a hacerlo ahora. ¿Por qué vas a esperar que la vida te empuje? No, pero quiero ser mezquino hasta el final y aguantar mi vaquita lechera y exprimirla hasta el final, en vez de ir haciendo la transición de la vaquita lechera a la vaquita compartida.
Pero tú has ido trabajando fuerte en esto de lo digital. Tú tienes, sí, por ejemplo, sí. Tú tienes tu canal Casa de Dos. El canal se llama
Junior Álvarez TV. Está en YouTube, Junior Álvarez TV.
Y ahí tienes un programa
que se llama Casa de Dos.
Y eso está súper montado. Tienes ahí tus seguidores. Y ese proyecto nace precisamente porque notas que aquí podías en este otro medio.
Ese proyecto nació realmente fue en la pandemia.
Ah, ok.
Cuando no había pues nada.
No fue por nada de esto que estamos hablando.
No, empezó siendo porque no había nada que hacer y empezamos haciendo un programa de comedia y después de eso hicimos un programa de entrevistas aquí mismo en GW5 y después de eso entonces cuando ya pasó la pandemia.
Perdóname, que aquí hay un estudio con tu nombre. Oh, aquí en GW5.
¿Por qué tú crees? Porque por poco me electrocuto un día ayudando a Gabriel Nieves a tumbar unos cables y hacer una cosa y me doy yo el alicate por donde no hay. ¡Pay! Aquello explotó. Le cayeron los breakers. Y él dijo que casi te matas aquí, así que le voy a poner a esto Junior Álvarez.
Y tal cual, el estudio se llama Junior Álvarez.
Pero yo, de verdad, mira, donde quiera que me paro lo digo, yo le agradezco mucho a Gabriel porque Gabriel me abrió la ventana a conocer esta industria de la internet, mucho mejor del podcast, de lo que serán las redes sociales y todavía sigo en pañales aprendiendo, pero le debo mucho, mucho, mucho a él y él sabe que, pues al igual que siempre te llamo, pues yo a él cada vez que tengo alguna idea, algo que surge nuevo, pues siempre lo llamo a él y siempre cuento con él porque para mí él es el pionero.
Sí, la verdad que sí.
El podcasting en Puerto Rico es el pionero.
Es un fajón. Y entonces el canal tuyo, volviendo, ¿verdad? Que saltamos a lo de GW, pero volviendo al canal tuyo, nace de la pandemia, pero sigue activo.
Sigue activo y yo seguí haciendo cosas cuando ya yo, al principio era una locura y tratando de hacer televisión en internet. Después entonces cuando dije, no, espérate, ya vamos a bajarle al diapasón, hicimos algo acá que era tipo panel. Pero después de eso ya pasó la pandemia, todo el mundo empezó a trabajar, no había tanto tiempo y yo dije, pues Magdalena, nos tenemos que inventar algo tú y yo. Lo que hagamos que nos guste a nosotros, para irnos por ahí a chinchorrear. Ah, pues vámonos por ahí a chinchorrear y empezamos a grabar lo que queríamos.
Qué chévere. Y les está quedando súper bien.
Así,
bien orgánico, bien natural.
La gente le encantó y por ahí seguimos.
Qué chévere, qué chévere. Entonces, este otro proyecto que estás haciendo, te había preguntado si tu hijo está aquí, sí. Lo estás haciendo con él. O sea, que están
no,
en conjunto.
No, esto de Film Nights no es de no. él, es de él, full de
oh,
él.
Okay,
eso
okay.
Se lo inventó él porque él empezó, pues, lógicamente, a trabajar. Él es voice artist, él es locutor, uh-huh. Empezó en Florida, después fue locutor en Los Ángeles, empezó allá, él... Como es más metido que una gaveta, se metió en un listado que había de empleos. Y una amiga le dice, mira, ahí encontré algo que están buscando audiciones para MasterChef. Y entonces con Chef Ramsey.
Sí.
Y él fue allá, mandó una receta sin ser chef, sin ser cocinero. Y allá pues lo cogieron y les gustó su personalidad y qué sé yo. Y pasó la prueba de los primeros 80. Y cogieron esos 80 y se los llevaron para un hotel. Y de ahí escogieron 40 y él cayó dentro de los
Dios
40.
Dios mío.
Y de esos 40 empezaron el show de 20 capítulos. En el primero eliminaron a 20 y él quedó en los 20 que se quedaron.
Increíble.
Y se eliminó número 12.
Wow.
Y estuvo...
Sin cocinar, 8, 10, sin
saber nada de eso. El Latin Lover, el único latino, el único con acentito. Y ese fue el que cogieron para representar el área latina. Pues entonces, eso lo impulsó en las redes y empezó a trabajar allá también en Los Ángeles, en cosas de cocina, siempre le ha gustado mucho.
Qué nice.
Pero se dio cuenta que le gustaba mucho el trabajo comunitario también y empezó entonces a trabajar con comunidades y a llevar un food truck que iba a las comunidades y a gente que hacía servicios sociales, pues él le preparaba cenas y como que
qué
resaltaba
brutal.
Qué era lo que estaban haciendo. Una vez hace eso, después viene para Puerto Rico con un proyecto que se llama My Dad and I.
Ah,
y eso
claro.
Es un proyecto que él hace, yo entiendo que un poco como para acercarse.
Qué bonito.
Y es algo que yo siempre le había pedido a Dios, estar cada día más cerca de mis hijos, más uh-huh. cerca de mis hijos. Uh-huh. Y eso, pues, gracias a Dios lo he logrado. Y
se dio a partir de ese momento.
Esa bendición se me ha dado. Sí, poquito a poco. O sea, uh-huh. Y se iba dando hasta que se concretó con ese... con ese show que él quería hacer y se vino para acá, para Puerto Rico. Y de ese show se quedó.
Qué se quedó chévere, aquí,
siguió trabajando. Chévere. Y como siguió trabajando con cosas de cine y con gente emprendedora de Puerto Rico, y él sigue en la cuestión audiovisual, le gusta mucho, pues entonces se le ocurrió esto de hacer Film Nights. Dice, mira, no hay ninguna reunión que se haga aquí de cineasta y de gente del medio para que puedan ir y mostrar sus proyectos. Y me dice, a mí me llegan, ahora mismo le llegan a él cientos de cortometrajes.
Wow.
Entonces, él hace todas las Noche de Cortos, y ahora está haciendo Film Nights. Entonces, son, ¿sabes? Está súper, súper.
Otra vez
chévere.
En Instagram se siguen como tal Film Nights.
Film Nights PR en Instagram. Okay. Okay. Entonces, te voy a dar.
Ahí está, ahí está.
Mira, te voy a dar aquí para que lo tengas por ahí en algún sitio. Déjame ver. Mira. Este es uno de los loguitos. Ese se llama Defiende Tus Tierras. Y este es el original. Ese fue porque lo hizo el Día de la Tierra.
¡Qué lindo!
Y este es el logo oficial de Film Nights, que es un coquí.
¡Ay, qué bonito!
Y ves que abajo dice Film Nights Pérez. Pues
mira,
ahí.
¡Qué lindo!
Donde tú veas ese sapito. Pues está Film Nights, hay actividades. Si lo sigues en Instagram, ahí vas a ver, son libres de costo. Si tú quieres hacer alguna aportación a la causa,
fabuloso.
Pues la haces.
Está
Pero está
fabuloso.
Muy chévere.
Entonces, Junior, ¿qué nos espera Junior para rato?
Sí, 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 definitivamente. Mira, yo me voy a quedar acá. Me encontré con Sandra Teres.
Sí, ay,
en
Sandrita.
En estos días, porque estuve en la película Un Día de Mayo, de Juan Esteban.
Oh, qué bien.
Muy, muy, muy linda. Tremendo trabajo, de verdad. Y ahí me encontré a Sandrita y me dijo, mira, ¿estás disponible para cine? Y yo le dije, para ti. Lo que sea. Tú quieras. Y lo que quiero es eso, trabajar con la gente que
ir
yo
eligiendo.
Realmente quiero. Este Teatro Público me ofreció una obra para el 2026 con Marian Pavón, y es de un autor puertorriqueño. Y les dije que sí. Así
qué
es
bueno,
que posiblemente ahí,
bueno,
si no aparece algo antes de eso que realmente me mueva, me motive, pues me verán en el 2026 nuevamente en una pieza de teatro pequeña, en algún café teatro de Puerto Rico, ya sea el de mismo Victoria Espinosa o cualquier
Súper.
Otro acá.
Y sigue metiéndole al canal de YouTube, por supuesto.
Sigo metiéndole al canal de YouTube. No estoy en televisión ahora mismo. En televisión también quiero escoger qué es lo que voy a hacer, uh-huh. porque me han ofrecido para hacer personajes, pero no quiero hacer lo que estaba haciendo.
Sí, sí,
no
sí.
No quiero
sí.
volver a la vaquita. A
pero si estuviste hasta diciembre en... ¿Cómo se llamaba la comedia? Perdóname.
Se llamaba Casa de Todos.
Casa de Todos.
Porque era basada en Casa de Dos.
Que es tu,
que era,
tu comedia de
Y fue
de
tremendo, de verdad. Hicimos casi 50 capítulos. ¡Oh! La gente le encantó. La verdad es que la pasamos súper bien.
Qué chévere.
La experiencia en el Canal 6 fue bien buena. ¿Sabe? Como todo en Puerto Rico tiene sus dificultades, uh-huh. tiene sus cosas, todo el mundo conoce que en el Canal 6, pues cuando hay cambios de gobierno,
sí,
hay pues cambios de equipo y estas cosas ocurren y mira, yo lo estoy viendo todo muy normal, ¿entiendes? Cuando yo pues haga falta para alguien que tenga proyectos, no importa dónde sea, pues yo me voy a dejar llevar por eso. Por ejemplo, madre, Ángela Meyer me dijo, mira, quizá tenga unos proyectos para tal, madre, contigo, lo que tú digas cuando
sí,
tú
sí,
digas.
Sí. Hay una gente en específico, ¿verdad?
En específico,
que uno
con la
sabe.
Que yo quiero seguir trabajando, uh-huh. Así es que, pues mira, yo sí, sigo aquí,
qué bueno,
estoy
Junior.
Mucho más
qué bueno.
feliz, mucho más contento ahora porque...
Y te veo... No sé, te veo súper animado, te veo con la pasión de siempre, que a nosotros nos encanta, ¿verdad? Te veo como que más positivo dentro de todo y eso me da mucha alegría. Tú eres un talentazo, Junior, y después de lo que te pasó, que todos nos quedamos como que ¡ah! A nivel de tu salud, ¿verdad?
Sí, sí.
Y nos asustamos grandemente. El saber que te recuperaste... Y que luego te hayas recuperado de esa otra desilusión que tuviste a nivel de lo que es el medio y demás, y que ahora estés más enfocado, de verdad que me alegra un montón. Me llena de mucha felicidad, porque sabes que te quiero mucho, te respeto, y estoy loca por volver a trabajar contigo. Eso te lo dije cuando nos reunimos a finales del año pasado. Oye, pero no quiero que te vayas sin unas cositas. Primero, una preguntita que no te voy a hacer yo, te la va a hacer un compañero que yo creo que tú lo quieres mucho, yo creo. Vamos a ver.
Saludos, gracias Yamaris por esta invitación y un abrazo a mi gran amigo, quien respeto y quiero tanto, mi hermano Junior Álvarez Junior. Esta pregunta te la formulo tal vez a nombre de esos jóvenes que comienzan sus carreras con gran sentido de vocación, de compromiso, que quieren desarrollar un proyecto artístico de alegría, de profundidad, de compromiso, pero que perdure en el tiempo, que sea una aportación y del cual se sientan orgullosos a través del tiempo. ¿Qué consejo le da para que logren esos objetivos?
Sencillita la preguntita, ¿verdad?
Mira, yo les aconsejo que lo guarden bien. Que lo guarden bien y que nunca pierdan la esperanza. Nunca pierdan la fe. La fe mueve montañas. Y si algo hay algo que tú de verdad quieres hacer, pues tienes que tenerlo ahí guardadito. Y no importa cuántas veces tú lo saques y tú lo trates de hacer y no puedes, pues vuelves y lo guardas ahí y vuelves y lo sacas y tienes que seguir. A lo mejor lo logras, a lo mejor no. Pero si te mueres en el camino, es el mejor lugar para morirse. Caminando hacia lo que tú quieres. Si tú lo logras o no, no te metas presión por esa mierda. Tienes años con cojones por ahí parado para hacer lo que tú quieras. No pierdas la fe. No pierdas la fe en ti y en lo que tú crees. Que si tú quieres, vas a llegar. Vas a llegar en algún momento. Estudia, prepárate para que no te cueste tanto trabajo como a mí. Para que no tengas que estar estudiando toda la vida como yo. Pero siempre preocúpate, siempre pregúntate por qué. Siempre di lo que piensas, sé disidente, no importa si nadie está de acuerdo contigo. Porque es que después te vas para tu casa tú con tus pensamientos. Nunca dijiste lo que tú realmente pensabas, cómo tú lo viste, cómo tú lo querías. Ten fe, sigue luchando. Esta industria no es fácil. Es bien fácil decirle a la gente, vete a estudiar. Y cuando estudie, carajo, va a pasar. Vete a estudiar y prepara. Pero cuando te venga ya preparado y con todas las armas, ahí es que empieza la guerra. Ahí es que empieza la batalla. Uh-huh. Así es que no es una cuestión de 4 años, de 8 años, de 12, ni de 20. Es de toda la vida. Es de compromiso. Busca qué dentro del arte es lo que realmente tú quieres hacer. ¿Dónde tú perteneces? Hay veces que empezamos diciendo, no, yo quiero frente a cámara, o no, yo no quiero frente a cámara porque no, o yo quiero esto, yo quiero lo otro. Yo vi una entrevista de Orson Welles que decía, yo no soy un artista. Artistas son aquellos que dejan su vida por el arte, que estudian el arte, que se dedican a ella, fracasen o triunfen, siguen en el arte. Yo soy un ave de paso, yo vine por aquí. Nada más. Wow. Lo que pasa es que de vez en cuando hace falta gente que no esté dentro del Matrix para que el Matrix funcione y siga moviéndose. Pues quizá tú eres una de esas personas que no está dentro del Matrix. Así es que no vas a encontrar a nadie que piense igual que tú. No busques validación. Busca validación dentro de ti. ¿Cómo te sientes tú con la lucha, con tus pasos, con tu camino, con tu vida? Eso es lo importante.
Bello, bello, espectacular, de verdad. Yo estoy segura que esto va a ser súper valioso para, no solamente para las nuevas generaciones, como dijo Tito. Es importante que nos escuchemos nosotros. Es importante que entre nosotros nos escuchemos. Porque guardamos cosas que sentimos y no nos atrevemos a expresarlas con los compañeros porque, no sé, un poco se ha perdido a veces la comunicación y a veces estamos en la misma página más de lo que creemos. Estamos intentándolo, todos. O estábamos desilusionándonos y queriendo dejar el camino cuando yo te puedo motivar a ti a que vuelvas a seguir intentándolo, como lo acabas de hacer con los muchachos. Así que, qué chévere. Gracias, Junior.
Pues yo quiero decirte una cosita antes de irme y dejarla ahí para el que la quiera escuchar y dejarla ahí un poquito de polémica, vamos a decirlo así. Yo he llegado al entendimiento de que la vida se trata de dos cosas y de dos cosas nada más. Sobrevivir y contemplar. Mira los animales. Cazan. Se van a hacer compras, porque tienen que comer, cocinar. Uh-huh. Se buscan una cueva, una casita donde vivir, porque tenemos donde vivir. Trabajito, para que entiendes. Yo no trabajo, pero mi trabajo es cazar. Y me busco, hacemos exactamente lo mismo para sobrevivir. Estamos trabajando, estamos buscando una casita, estamos buscando un empleo para sobrevivir. Porque si no, es debajo del puente, es sin comer, nos morimos, el nene no come, no hay leche para... Entonces, para sobrevivir estamos haciendo todo eso. Y una vez logramos eso, ¿qué hacemos? ¿Qué hace el animal? Se sienta a contemplar, a mirar. Y le puede pasar al frente, ah, haría un jabalí bien rico, pero ya yo comí. Pero estoy observando cómo él camina, para dónde va, a qué hora pasa, cómo huele. Yo estoy contemplando la vida. Ah, qué bien que hice esto. Qué lindo se pone el atardecer. ¿Por qué aquello pasó allí? ¿Por qué hay agua allá? ¿Por qué no hay agua aquí? ¿Por qué huele de esta, a esta hora así? Eso hace el animal, contempla. ¿Qué nosotros hacemos? Trabajar y sobrevivir todo el tiempo y se nos olvida contemplar.
Así es.
La vida tienes que contemplar. Entonces, nos creemos que ser actor, ser médico, ser arquitecto, ser policía es importante. Estás sobreviviendo. Por eso, muchos médicos, yo me encontré dos tipos de médicos en mi crisis. Aquel que estaba para estar contigo y tratar de sanarte y explicarte lo que te ocurría, y aquel que estaba para decirte lo que tú tenías que hacer, y el que no le gustaba que tú preguntaras, ¿por qué me tengo que tomar este medicamento? ¿Me lo tengo que tomar para toda la vida? ¿Carajo te pasa? ¿Por qué me preguntas si soy yo el médico? Y el otro que te decía, mira, porque esto te ayuda a esta parte del corazón que te está fallando por esto, y tú vienes y haces el otro. Entonces así te encuentras a la gente. Así eres. ¿Cómo eres tú? ¿Cómo lo ves? ¿Te crees que eres importante por lo que estás haciendo? No, yo no soy importante porque soy actor. Yo no soy importante porque la gente me escucha o no. Yo soy importante porque tengo la oportunidad de tener este micrófono aquí. ¿Sí? Y tengo la oportunidad de decirte que no hay ninguna diferencia entre tú y yo, brother. Y que tú puedes hacer lo que te dé la gana. Y que estás sobreviviendo exactamente igual que yo. No eres ni mejor ni peor que yo. Y siéntate a contemplar cada vez que puedas. Uh-huh. Porque de eso es que se trata realmente la vida, de contemplar, de verte, de agradecer, de estar aquí sentados. Esto es contemplar, esto es verte en un lugar donde antes yo no te veía.
Es reconocernos, es vivir el presente, porque estamos en constante vivir de futuro o vivir de pasado, que lo he comentado en otros podcasts. Y si hay algo maravilloso que trae nuestra profesión, Junior, es que te obliga a que tienes que estar en el presente, en el momento en que lo estás haciendo, ¿verdad? Y que lo digas tú, que has pasado por todo lo que has pasado a nivel personal, a nivel de tu salud, a nivel de laboral, de las desilusiones y de una carrera larga que has tenido en Puerto Rico, fuera de Puerto Rico. Que digas dos cosas que parecen ser tan simples y tan sencillas, pero que llévatelas, ¿verdad? Tú que nos estás escuchando y que nos estás viendo, medítalas. Eso que dices es bien importante, y específicamente el contemplar es algo que se ha perdido con este asunto de vivir no creando para las redes y haciendo, sino metido en la nada, buscando en la nada qué hacer con tu vida, ¿verdad? Cuando en la contemplación, conectadito contigo mismo, con la naturaleza, con el que está al lado tuyo, ahí están las respuestas de todo.
Mi papá era albañil y me dijo en una ocasión, ¿tú sabes qué es lo mejor del trabajo, Junior? Y yo, quépame, sentarte a mirarlo. Y eso hacía él, hacía una verjita y se sentaba con una Schaefer y un palito... De Don
Cuco. A contemplarlo.
Y a mirarlo.
Ay, qué lindo.
Y a mirar, mi papá ya como que eso derechito ahí. Ay, eso me quedó brutal. Qué lindo trabajo yo. Eso. Si es que trabaja, fájate, pero siéntate a contemplarlo, porque si no... Cuando yo casi me muero y llegué a mi casa y vi de momento el escritorio con el to-do list, dije, ahí yo vivía 90% de mi vida. 90%. se me pasaron los atardeceres, se me pasaron los ratitos con mi esposa, se me pasaron los ratitos con mis hijos, se me pasaron los ratitos caminando por el vecindario y haciendo un poquito de ejercicio, paseando la perra, se me pasaron momentos con mi hijo viendo juegos de baloncesto, se me pasó tanto tiempo. Tanto tiempo.
Lo simple de la vida, ¿verdad, Junior? Como las simplezas de la vida son las que cobran importancia cuando uno pasa como una situación como la que tú
viviste. Sí, porque allí se quedó ese to-do list.
Las preocupaciones.
Y las preocupaciones. ¿Quién las hizo? Nadie. ¿Y qué pasó? ¿Qué cambió? Nada. Solamente yo gasté mi vida allí. Pues ahora no. Ahora en lo que amo y después a contemplarlo.
¿Aplicas la contemplación a la actuación?
Sí, definitivamente. Lo dijo Robert De Niro, lo más difícil es escuchar. Y precisamente contemplar es sentarte a escucharlos, a verlos, a disfrutártelos. ¿Cuántas veces no te ha ocurrido a ti que te dicen, llama, te toca? Yo, mierda, estaba viendo la obra, cabrón, me fui. ¿Entiendes?
Sí, uno está metido.
Y es porque estás metido, estás contemplando, estás ido, ahí estás metido adentro. Uh-huh. Yo vi ahora mismo la película de Un Día de Mayo y le dije a Juan Esteban, que la escribió y la dirigió, le dije, Juan Esteban, extraordinario trabajo, extraordinario. Mira que uno es crítico porque uno es actor y uno es... Porque yo me fui en la historia y se me olvidó que yo soy actor y yo estaba metido con esos dos chamacos ahí adentro. Nunca vi tu dirección. Esa es la mejor dirección.
Seguro.
Ese es el mejor trabajo. Cuando tú te vas en la historia de realmente y puedes llevar a la gente a metértela en un bolsillo, a manipularla, a que estén ahí contigo, eso es lo más hermoso. Uh-huh. Eso es. Y no olvidarnos que hay que llevar un mensaje.
Sí.
Eso sí. Trabajamos para hacer reír, trabajamos para entretener, pero haciendo reír y entreteniendo, yo... Vi un post en estos días de un compañero escritor que dijo que si estaba buscando algo filosófico o algo profundo en sus obras, no las fuera a ver porque él lo que quería era un bonche de gente riéndose y vacilando.
Okay.
Sí, válido, totalmente. ¿Eso se pelea con enviar un mensajito? ¿De alguna manera? ¿Por qué entonces me tengo yo que esconder detrás de lo que viniste a reírte? Ah, porque entonces eso me libera de la responsabilidad que tengo como comunicador de llevarte un mensaje como quiera. ¿Y de qué carajo? Yo vine a reírme, yo lo que escribo es para que la gente se ría.
Pero okay, se pueden llevar mensajes. Pero se pueden llevar mensajes y de paso reír, claro.
La misma joda, igualito.
Sí.
Cuesta dos horitas más a lo mejor.
Uh-huh, uh-huh.
¿Entiendes? Entonces, no abandones eso tampoco, porque si no, ¿para qué estás aquí?
Seguro.
¿Entiendes?
Seguro.
O sea, lleva
que tener un objetivo, un propósito.
Lleva algo.
Claro.
Yo le digo a mis compañeros, yo soy mal hablado, como ya lo han visto, pero yo digo a mis compañeros, si yo dirijo... Justifícame la palabra, di la palabra que te dé la gana,
sí.
Pero no puede ser para causar gracia, tiene que ser para que,
sí,
por
sí,
algo,
un
para
propósito,
apoyar algún
un propósito.
Propósito.
Junior, y si yo te preguntara, mira como dije, nos hemos despedido, esto es clásico aquí en este podcast.
Uno te pediste tres o cuatro veces.
Tres o cuatro veces, buenos boricuas aquí que somos. Tres máximas, cuatro, no está escrito sobre piedra, ¿verdad? Que tres, cuatro máximas que definen tus reglas, tu forma, a la hora de actuar, tus propias reglas para ti, o sea, son máximas para ti, que te gusta a la hora de ejercer tu trabajo, cuando estás en el set con los compañeros, cuando estás en medio de un ensayo, de tu ética de trabajo.
Bueno, mira, yo siempre me he dejado, se cruza un poco, ¿no? Yo en mi vida yo tengo tres cosas por las cuales yo paso todo lo que yo hago. Número uno, siempre para bien. Número dos, siempre para todos, en la medida en que se pueda, ¿no? Para todos. Y número tres, siempre con la naturaleza. Esas tres cosas. Si yo paso el sedazo, no es para el bien, No, no le estoy haciendo daño a nadie. Es para mientras más gente se beneficie, mejor. Y estamos con la naturaleza. Si llueve, llueve. Si no llueve, no llueve. Si es en fango, si es en donde sea, como venga. Así es, nunca en contra
de
la naturaleza.
Para bien, para todos, para la naturaleza.
Para bien, para todos,
pero para la naturaleza. Pero para la naturaleza ahí hay una sabiduría bien grande.
Sí, sí.
Porque ahí estamos hablando un poco también de ser flexible y también un poco dejarse llevar.
Sí, no, y hay veces que tratamos de luchar contra cosas que no podemos luchar. O sea, si tú vas a hacer una actividad fuera, pues parece tan simple como es, pero mira, sabes que te puede llover, sabes que te puede, uh-huh. Si vas para un río, pues sabes que tienes que tener ciertas, o sea, es cuestión de que trabajes con tu entorno y con la naturaleza y nunca estés programando, que es lo que yo digo, en contra de la naturaleza, que no me llueva, que no me llueva, que no me llueva. No gastes energía en contra de la naturaleza. Uh-huh. Como venga, voy a estar ready, como venga, cómo se sienta.
Y eso mismo aplicado en la actuación. Como surge al ensayo, como llegue el otro compañero y lo que me dé el otro ensayo, vamos a jugar, vamos a...
En la actuación, y esto quizás puede sentirse un poco contradictorio a lo que dije al principio, pero es servir. A mí me dijo Miguel Ángel Suárez, si tú te quieres ver bien siempre, sirve. Aprende a servir.
Bello.
Si la escena es para alguien, sirve. Y fue lo que me dijo a mí mucho antes Ferrari. Uh-huh. Yo hice un personaje, de los primeros personajes, y le puse una corbata que tenía la parte de atrás más larga que la del frente. Y luego le hice un peinado, no sé cuánto, y luego le puse una camisa y él me llamó y me dijo, mira, me gusta esto y me gusta esto, pero esto no. ¿Por qué? Porque cuando tratas de seguirle añadiendo al personaje, lo dañas. Recuerda que tú eres una pieza en una historia. Entonces, contradice, ¿no? Con lo de, si tú quieres ser director, a mí me gusta la dirección y aprendí como director y aprendí como actor, ¿no?
Sí.
En mi carrera. A ver ambas cosas. Número uno, no tengo que saber todo como actor, pero sí como director tengo que saber cómo fluyo y qué compongo yo en esta historia. ¿Para qué? Para no salirme de la nota que yo tengo que componer, porque si no, se daña la melodía.
¿Seguro?
Esto es una canción. Entonces, si yo estoy en una nota muy alta o muy baja, pues lo estoy dañando. Mm-hmm. Estoy interrumpiendo un personaje que tú tratas de llevar más allá, y ahí voy a mis compañeros demasiado estructurados, un personaje que tú quieras forzarlo, llevarlo más allá de lo que cumple, uh-huh. pues entonces te va a hacer ver mal a ti, mal al que está al lado,
sí.
mal a todo el mundo, sino que si tú aprendes a servir, por eso a mí me gustan mucho los papeles grises, porque los papeles grises la gente los odia, pero a mí me encanta porque son papeles que pasan desapercibidos totalmente.
Sí, sí,
entonces
sí.
Son para servir únicamente. Sí. Y como únicamente tú te puedes ver grandioso en un papel gris, es tú pegándote como una lapa al protagonista de la sirviéndole para que se vea grandioso y él te va a elevar con él.
Ajá.
¿Ves?
Ajá.
Entonces esa es la forma en que yo veo la cosa. Uh-huh. Si tú quieres que yo te sirva, yo te voy a servir, pero tú tienes que tener un propósito. ¿Para dónde vamos? ¿Qué vamos a lograr? No es que uh-huh. yo necesito para moverme para allá.
Sí.
El que tú estés aquí cuando yo llego, ya está jodida, búscame. Sí, ¿entiendes?
Búscame, sígueme, olvídate de eso.
Búscame, o ala. Entonces, en ese sentido, pues.
Genial, genial, me parece genial.
Eso es lo más importante para mí en la actuación.
Esto ha sido una clasecita, fíjate como tú dices que no ha, fíjate como tú dices que no has estudiado, esto ha sido una clasecita.
No, hombre, no, ¿qué va a ser?
Querido amigo, qué chévere, me alegra
mucho. Yo siempre, como te digo, escogí el grupo de ustedes y ustedes pues me escogieron y he aprendido muchísimo, los quiero muchísimo y como todo en la vida, mira, yo puedo tener diferencias. Contigo he tenido quizá unas diferencias bobas, con uh-huh. otros compañeros he tenido diferencias fuertes, uh-huh. Pero siguen siendo mis compañeros, yo los sigo queriendo muchísimo y al fin y al cabo estamos todos aquí tratando de hacer lo mejor y
aprendiendo
todos,
en el camino.
Y todos
aprendemos de todos.
Gente buena y estamos tratando de echar para adelante el país, cada cual a su manera, así es que estamos, aquí sigo y
seguimos remando,
y van a venir cosas muy lindas y muy buenas.
Ay, mi amor, gracias por este rato. Qué rico. Es que siempre.
Ya estarás ahí, te llamaré porque tú sabes cómo es.
Ay, pero yo nuevo, aquí está, tú Junior. Sabes cómo es.
Ay, Dios mío, él se había retirado y aquí está el nuevo jodiendo.
No, yo te lo dije, que hay un par de cosas que estoy por ahí escribiendo ahí, que y, lo que pasa es que quien me viene a la mente es Junior, le dije que vamos te vas a retirar, yo que te tengo aquí en mente.
Vamos a hacerlo.
Vamos a hacerlo. Gracias, Junior, por este ratito.
Gracias.
Te admiro, te quiero. Un beso grande. Bueno, y hasta aquí este episodio de Por Amor al Arte. Ya se llevaron todas esas lecciones maravillosas del querido Junior. Recuerda darle like, suscríbete. Gracias a Abigail Vargas por la ropita. Gracias a Carlos Muñoz y Apréndela por las velitas. Olorosa, riquísima. Y será hasta otro próximo episodio. Chao.